Continuación, las noticias. El opositor y expreso político Ángel Moya Costa está siendo acusado de dañar un medio técnico de la policía durante su arresto el pasado fin de semana en Lawton, La Habana. Moya Costa explicó lo sucedido a Radio Martí.
Esta acusación que el Departamento de Seguridad del Estado realizó contra mi persona, por supuesto, daño a un equipo de la Policía Nacional, que fue, en este caso, una patrulla, porque los propios represores la usaron para someterme a tratos crueles. Cuando el sábado 2 de febrero fui arrestado al salir de la sede de las Damas de Blanco y durante más de una hora cerraron herméticamente la patrulla, una de las patrullas, al sur, y cuando protesté me transbordaron hacia otra patrulla y antes de cerrarla herméticamente de nuevo me rociaron en tres ocasiones con spray tóxico en la cara. Inmediatamente cerraron la patrulla y esto trajo como consecuencia que comenzara a darle patadas a la puerta de atrás del patrullero con el cor que me estaba asfixiando, y al parecer ellos, al rociarme el spray tóxico en la cara, me dejaron sin visión y supuestamente, bueno, dañé la puerta del medio técnico. Esto fue una reacción mía, producto de esta agresión premeditada. Yo no voy a pagar ningún medio técnico. El tribunal que decida qué es lo que va a hacer conmigo, no hay nada, no hay una petición fiscal, no hay un documento que especifique el día que me van a realizar el juicio por esta reacción mía contra un medio técnico de la policía, una patrulla.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mencionó en su informe anual el uso excesivo de la fuerza en Nicaragua y Venezuela y las repercusiones de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde Nueva York, ahora nos informa Carmen María Rodríguez.
Durante la actual sesión en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Michelle Bachelet, como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo presentación de su informe anual sobre la situación de derechos humanos a través del mundo. La alta comisionada Bachelet dijo que en Venezuela se emplea el excesivo uso de la fuerza.
It also shows how those swiftly deteriorating economic and social conditions give rise to even more protests.
También muestra cómo esas condiciones sociales y económicas en deterioro marcado conducen a más protestas, el aumento de la represión y aún mayores violaciones a los derechos civiles y políticos. Por otra parte, la situación en Nicaragua también fue mencionada por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
In the context of Nicaragua's very serious social and political crisis, the resumption of national dialogue could constitute.
En torno a la muy seria crisis política y social de Nicaragua, la reanudación del diálogo nacional pudiera significar un paso importante para enfrentar los problemas que atraviesa el país. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por nuevas medidas en Estados Unidos para restringir la inmigración a la nación norteamericana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y autoridades colombianas afirman que los guerrilleros del ELN se aliaron ahora con bandas criminales. Jorge Orellana nos informa.
Autoridades de varias regiones de Colombia están preocupadas por el aumento de la delincuencia y la criminalidad en las regiones. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció sobre posibles ataques del ELN en varias ciudades del país y dijo que se tomaron decisiones para incrementar los operativos y neutralizar el accionar de los terroristas. El alcalde, Federico Gutiérrez, dijo también que los guerrilleros del ELN, Ejército de Liberación Nacional, se aliaron con bandas criminales para operar en varias regiones del país.
Si hay un tema que es importante y tiene que ver con Medellín y parte de lo que está pasando en Bello, y es la alianza que está aprobada de parte de la Fiscalía y otras autoridades, de cómo el ELN sí ha hecho ya alianzas directas con estructuras criminales del área metropolitana del Valle de la Aburrá, ejemplo, Pacheli y Los Triana. Aquí usted encuentra es una organización como el ELN, una organización criminal aliada con estructuras del crimen organizado, dedicadas al narcotráfico, a la extorsión.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 6 de marzo. Les habla Tomás Cardoso en compañía, pues, de nuestro técnico Efraín García y Patricia Martínez. En breve estaremos aquí, como siempre, acompañados ya de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Pues tenemos una agenda muy cargada en esta tarde, pues vamos a hablar de este acuerdo que se ha llegado hoy, se ha firmado entre el presidente de las ligas internacionales, las pequeñas ligas de béisbol en los Estados Unidos, Steven Dave Kenner, y su contraparte, pues, en Cuba, pues, Antonio Castro, que firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación entre el Inter y Estados Unidos ahora en las ligas pequeñas. Más adelante, pues, dos damas de blanco han sido citadas para juicio mañana luego de haber sido detenidas por el BIVAC, ahí en el BIVAC en La Habana, luego de defender unos contrapropistas en la Villa Panamericana. Y terminaremos con la situación del desabastecimiento en Jojobabo, allá en la provincia de Las Tunas. Lo mismo en la segunda parte, hablaremos en Jibara con la situación alimentaria allí con un activista, y luego en Caibarín. Y terminamos, como siempre, aquí con el comentario, como todos los días, en nuestro último segmento, de la destacada, pues, poetisa y escritora María Elena Cruz Varela. En el ámbito noticioso, importante destacar el reporte mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, más de 300 arrestos de opositores pacíficos durante el mes de febrero. También han sido titulares en las últimas horas las declaraciones del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien dijo este martes que la crisis en Venezuela obedece a la nefasta influencia del régimen cubano. Y la mayoría de los más de 192 inmigrantes que se encuentran albergados, hay un total ya de 192 cubanos que se encuentran allí albergados en el gimnasio del Colegio de Bachilleres de la ciudad de Juárez, donde, pues, según ellos, esperan su ingreso a los Estados Unidos para solicitar asilo político, según un censo realizado por el Desarrollo Social del Estado y el Instituto Nacional de Migración. Eso es lo que tenemos en el ámbito noticioso. Vámonos ya, nos dice la producción, a La Habana. El contacto hoy en la capital cubana con el destacado periodista Iván García. Buenas tardes, Iván, un placer y gracias.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes también a todos los oyentes de este espacio.
Bueno, pues tú, que siempre estuviste al tanto de todo lo que estaba pasando con el béisbol, luego el acuerdo con Grandes Ligas, y con una coherencia, estás bien actualizado lo que está pasando con, yo diría, pues, la reestructuración, el reordenamiento del béisbol cubano luego de haber caído en los niveles más bajos. Bueno, un nuevo paso. Fluyen ya en las redes sociales y van las fotos en el día de hoy intercambiando camisetas. El señor Steven Dave Kenner, el presidente de las ligas pequeñas acá en los Estados Unidos, y también su contraparte, que fue la parte firmante por el gobierno cubano, como tú sabes, Antonio Castro. Allí hoy, pues, se firmó este acuerdo entre el Inter y las ligas pequeñas de Estados Unidos. Según dijo, pues, el presidente de las ligas pequeñas, se trata de un importante paso, el que se reconoce la calidad de la pelota cubana, pues, y su sistema de formación en las categorías infantiles y escolares, pero también se habla de que el acuerdo está enfocado en contribuir al desarrollo del béisbol cubano e incrementar el interés de los niños en esta práctica y enriquecer, pues, la probada calidad de las ligas pequeñas con la participación de Cuba en eventos en Estados Unidos y en la región del Caribe. Tu lectura, Iván, de lo que ha ocurrido, y quisiera que me pusiera también en contexto cómo funciona el tema de la pelota infantil dentro de Cuba.
No, mira, todo es una cadena, ¿no? En la primera parte, lo que pienso es, a ver, ya con el acuerdo, que ahora, por cierto, México también ayer hizo un acuerdo con la MLB, parece, de Japón, el que tiene Cuba. Con este tipo de acuerdos ya se veía venir, o al menos yo percibía, según las personas que conozco aquí que están en el mundillo del béisbol, que se iba a reestructurar tanto las categorías infantiles, juveniles, como el propio campeonato nacional. Todo esto va a cambiar de factura, va a cambiar de forma, va a cambiar de estructura. Se habla de una liga profesional incluso a mediano plazo. Pero bueno, todo esto es, esta gente está viviendo como una especie de mundo virtual. En el actual contexto se hace más complejo, ¿no? Tú sabes, con todas las restricciones ahora mismo que de la administración de Trump hacia la dictadura aquí de La Habana, todo el contexto este yo creo que se hace un poco más complejo. Pero bueno, ellos siguen, Antonio Castro sigue con estas cosas al detalle, que muchas de estas cosas pudieron haberse firmado con la etapa de Obama, pero se fueron dilatando por una cosa, una razón u otra. Ahora, la pelota de Cuba tiene una estructura de hace tiempo que en un momento determinado funcionó, luego con la llegada del periodo especial de los años 90, realmente la que lo están manteniendo son los padres y los parientes en el extranjero, que son los que costean todo. Pero bueno, por ejemplo, en los años 80, las categorías, aquí hay consejos deportivos en distintos barrios, hay consejos deportivos donde los niños de los 7 años se apuntan a una cosa llamada cintín, que es donde te aprenden a jugar, pero no hay pitcher, es decir, te ponen la pelota con tubo, ahí tú aprendes a batear, el ABC de la pelota, a fildear, ¿no? Las estrategias del béisbol. Y luego entonces ya empiezan las categorías 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12, que ya y tienen campeonatos organizados a nivel municipal, a nivel provincial, y a nivel nacional. Todo esto, hasta los 12 años ya los peloteros más destacados entran en la EIDE, que son becas, ¿no? Que son en cada provincia hay una, que son escuelas de iniciación deportiva, y luego pasan a la ESPA ya cuando si siguen manteniendo un nivel de calidad que viene siendo ya la categoría cadetes y juveniles, ¿no? Hasta que luego se integran, es decir, es una pirámide. Luego, claro, esto ha sufrido mucho desde hace 30 años a la fecha. Antiguamente el régimen ponía todos los materiales, todos los entrenadores, muchos habían sido incluso jugadores profesionales de béisbol, ahí porque se ha formado tanto y muy buenos peloteros en Cuba en este periodo después de la llegada de Castro. Pero luego esto ha sufrido mucho y ahora mismo los mejores entrenadores no están en Cuba, otros se están dedicando a otras cosas por los bajos salarios. Y los padres que ven en esto, inclusive ahora más todavía un filón, son los que costean esto siempre pensando que puede ser una buena inversión incluso. Aquí, a pesar de todo la pasión que hay por el fútbol, aquí mismo ahora, ayer mismo, los madridistas están de capa caída con la derrota en la Champions. La pelota, hasta que se demuestre lo contrario, es la que realmente ha demostrado que puede llegar al máximo nivel, ¿no? Y entonces muchos padres, muchas familias ven esto como una inversión para que un futuro a tener un contrato de ligas menores o de grandes ligas, si Dios quiere. Y más o menos así es la estructura, ya te digo, que ya no está funcionando igual, pero sí se mantienen los campeonatos y los torneos de base al municipio y a nivel nacional, que ahora con este insertarse en estas ligas, pues entonces le daría más ranking, le daría tú sabes cómo son.
Sí, pero fíjate, yo quería compartir contigo, Iván, estaba leyendo el memorándum de lo que se firmó el día de hoy y en cierto sentido hay un reconocimiento, porque déjame decirte, tú has viajado acá, has estado acá varias veces y tú sigues el deporte como periodista al fin. Las pequeñas ligas en Estados Unidos es la mejor liga infantil, despolitizada por supuesto y sin intereses financieros. Acá lo cubren también los padres a nivel mundial. El Campeonato Mundial de Ligas Pequeñas es una entidad aquí que se sigue de una manera bien sistemática. Ahora, como parte de lo firmado en el día de hoy, se ha establecido también el surgimiento, y esto te lo estoy dando en exclusiva, de la Liga Pequeña en Cuba, entre niños entre 4 y 12 años, que aparentemente hasta ahora no existía, que le servirá, según han dicho las propias autoridades, le servirá de fogueo a los niños cubanos de cara a seguir entrenándose y formándose en el sistema escolar cubano, pero esto no existía hasta ahora. También, pues, le va a permitir a Cuba participar en las ligas pequeñas del Caribe y participar ahí, clasificar para la liga pequeña, la serie mundial que se juega anualmente. O sea que yo lo veo de esta manera. Esto en cierto sentido también es un tácito reconocimiento de las autoridades cubanas que había caído muy bajo el béisbol cubano y están buscando levantarlo, lo cual no es malo.
No, claro, no, y también mira, mira, Tomás, y te lo auguro, te lo vaticino, así vaya, que me equivoque. Y vendrán otros pasos y se abrirán campamentos aquí, no este año, pero más adelante, porque esto es una estrategia mediana y a largo plazo, tanto de la MLB como de las instituciones reguleras de Estados Unidos, que no precisamente pertenecen a la MLB, porque mira, saca tu cuenta, Tomás, que Cuba, antes de la revolución, era el país que más pelotera aportaba a la MLB, a las grandes ligas. Dominicana, que tiene la mitad de la población de Cuba, tiene casi 400 peloteros sentados en todos los circuitos de la MLB. Si aquí se le presta una atención, vamos a no hablar de política, es decir, la que se debe con la cantera natural que hay de peloteros, tú multiplicas, se podrían haber 1,000, 2,000 peloteros, mil y tantos peloteros en todos los circuitos. Entonces, de eso se trata, esto es un negocio, nada menos. Y por supuesto, este tipo de sistema totalitario, viendo toda la situación que tú en este contexto, no nos ha quedado más remedio que hay que apostar por una cosa que denotaron toda la vida, como es el vehículo tarifado, ¿no?
Te voy a dar otros datos, tú que eres periodista y que te interesan estos temas. Las ligas pequeñas de béisbol acá en los Estados Unidos es una organización, Iván, sin fines de lucro. Tiene su sede en South Willisport, en el estado de Pensilvania, acá en los Estados Unidos. Y fíjate esto, Iván, fue fundada por Carl Soust en 1939 con solo 3 equipos. Actualmente, Iván García, es una monstruosidad. Muchos jugadores de las grandes ligas iniciaron su carrera beisbolera ahí en las ligas pequeñas. Actualmente,
yo recuerdo, pero no sé si todavía se puede hacer la cantería, creo que sí. Hay un día en el torneo que tú sabes que se hace conmemoración a las pequeñas ligas y ellos se visten con los nombres que les decían, los apodos.
Exacto.
Porque es que la cantera, a ver, la cantera natural de las grandes ligas, es muy difícil que un pelotero no haya pasado por una liga pequeña que haya o que sea ahora profesional. Y eso yo creo que se trata al final. Yo creo que es tratar de resurgir el béisbol. Uno, lo de Rey, viéndolo como un negocio. Y los padres, bueno, también. Y la MLB también. Es decir, de eso se trata. Yo creo que...
Tú sabes, Iván, déjame darte este número. ¿Tú sabes cuántos países, cuántos equipos aglutina las ligas pequeñas? 200,000 equipos en 85 naciones. Es una monstruosidad.
Una monstruosidad.
Y esto va a beneficiar al gobierno cubano.
Sí, claro, desde luego, y sobre todo a la pelota, mira, y sobre todo a muchas familias también de aquí, de la isla, tú sabes, que ven esta posibilidad, porque en todo esto hay muchos intereses, ¿no? Pero ya te digo, yo conozco personalmente y he escrito del tema, muchos padres, abuelos que apuestan a que su nieto, mucho antes de esto, que tienen calidad de la pelota, la continúen viendo en un futuro que cuando se van a marchar del país. Bueno, ya te digo, mira, creo que los últimos 60 contratos que ha hecho la MLB antes de estos acuerdos son a peloteros que no jugaron nunca en las series nacionales. No toman esto en carta. Es decir, peloteros que no habían llegado todavía a las series nacionales en Cuba. Por tanto, son peloteros que venían de estas pequeñas ligas, que aquí en Cuba no se llaman así, que aquí se llaman, bueno, tienen categoría, y luego sentaban o se marchaban cuando tenían 12, 13, 14, 15 y hasta 18 años. Lo cual quiere decir, yo creo que ahí más o menos está apuntando
tanto
el régimen como la...
Sí, hay otro ángulo, Iván, hay otro ángulo que tiene esta historia. Esto, en cierto sentido, en medio de las penurias económicas que hay y el desplome de las instituciones estatales, es una muestra de que el INDER, la EIDE, la ESPA, toda esta estructura que por muchos años existió en Cuba, y tenemos que decirlo, independientemente de la... doctrina comunista, de la motivación política, eso fue cantera de campeones olímpicos, campeones mundiales, porque el castrismo...
No, porque es que se crearon para eso.
Se crearon para eso.
Soviético. Era claro. Una vitrina, querían demostrar la superioridad de este régimen con el capitalismo.
Tenía un contexto político, pero eso claro, se ha desplomado. Y ahora el imperio, y ahora las ligas pequeñas van a ser el sustituto. Es como yo lo veo en cierto sentido también.
Sí, no, es así. Está 100% de acuerdo contigo.
Interesante, porque es importante, todas estas pequeñas ligas, pues los equipos acá en Estados Unidos son los padres, igual que va a ocurrir en Cuba, son los que tienen que su...
Diferencia, ahí quería tomar, que claro, que Estados Unidos con un salario mínimo que es $2,000, o no sé, no creo que te sea tan difícil un guante, un bate, y no sé, unos atuendos de receptor, si a un muchacho le gusta hacer queche, para que cueste carísimo, porque te digo... aquí una pelota de béisbol está en $6. Recuerda, el salario promedio 400, 500 pesos. Y $6 ya son 150 pesos. Un guante bueno vale más de $60. Bueno, muchas cosas las manda la familia afuera. Un uniforme mandado a hacer vale $30 para los campeonatos de estos municipales. De Cerro, de Octubre. Sí, 30 CUC que son 750 pesos. Y por ahí para allá, porque el béisbol es un deporte más caro que el fútbol, ¿no? En cuanto al atuendo y al equipamiento que llevan. Y sí le sale, cómo no, los padres en esto invierten mucho, y luego viene que muchos también tienen que entre ellos alquilar el transporte, para la gasolina y combustible, pero ya te digo, hay muy buena onda, porque he estado en torneitos de esto, he visto juegos donde se va con mucha pasión, tú sabes, los niños se entregan tremendamente, es todavía la aquella cosa de amateur, ¿no?, que llora cuando pierde los juegos, lo sufre muchísimo. Y sí, yo creo que es positivo en ese aspecto, yo creo que esto va a ser un aliciente, ¿no?, sobre todo para todos aquellos muchachos que muchas veces no tienen un sentido en la vida, ¿no? Por lo menos pueden dedicarse a la pelota, que es preferible estar a veces, como está la situación ahora de la droga, de toda una serie de cosas, ¿no?
Cómo no, Iván, antes de irnos, sé que acabas de terminar un trabajo para el periódico que trabajas, Diario de Cuba. Hemos estado en este espacio siguiendo a lo largo y ancho del país el tema del desabastecimiento. ¿Preocupante también la situación sobre el tema en La Habana?
Oh, no, es terrible, Tomás. Oye, tú vives en La Habana, ¿no?
No, en Camagüey.
Camagüey. Oye, Tomás, mira, un limón está en 4 o 5 pesos, un limón, uno solo. Una libra de tomate anda ya por los 15 pesos, pero estamos hablando de apolimado, de mala calidad, una piña en 15, una libra de maní 25 pesos, la libra de carne en puerto 50, 55 pesos. Es terrible. Y luego viene el problema, que esto es los agros. Todos los días no puedes comer arroz, frijol y carne de puerco. Luego vas a las tiendas en divisa, aquellos que tienen posibilidades, pues no encuentras casi nada. No hay leche en polvo desde noviembre, no encuentras el huevo, está perdido. Bueno, un cartón de huevo que vale en el mercado 30 pesos, 27 pesos, la gente lo revende en 120, 100 pesos. Es decir, 4 o 5 veces su valor. No hay aceite. Y lo peor es que no se ve una salida a esto, ¿no? Tuve el presidente con su cara de póker ahí hablando de que sí, que va a mejorar, va a hacer impacto, que si la atención, pero luego la gente, la calle, todo el mundo te pregunta que estamos abocados a un nuevo periodo especial, otro más, ¿no? Porque yo creo que no hemos salido del último.
Iván, ¿y qué dicen las autoridades?
Ese es el problema, que no dicen nada. Es decir, yo hablando en la preparación del programa, tú me decías algo. Fidel Castro tuvo el valor, por ejemplo, que eso tengo que reconocerlo. En el 89-90 estaba reunido en un evento, precisamente como hoy, de la FMC. Puedes buscar lugar en la historia, porque yo tuve que hacerlo para este trabajo. En el 90, 89-90, y le dijo a la mujer así, como tú sabes, la cara de palo que tenía el Fidel Castro. La ropa que tienen puesta muy bonita, cuídenla, porque van a pasar años que no van a poder comprarse ropa, y lo habló, que venía una etapa de crisis. Bueno, o sea, que hubo un momento que se pensó en una opción que se llamaba opción cero, que era el ejército repartiendo la comida por los barrios. Y por lo menos lo asumió. Pero este es el punto. Y además, lo que más me preocupa es que tú sabes que la gente está desinformada con el ajetreo este de resolver la comida, no todos tienen nivel de información, no todos pueden gastar dinero, que es otra cosa, internet es carísimo, para informarse casi siempre se usa como una herramienta comunicacional. Entonces las personas, pero como nosotros, que vivimos de aquí, de la información, tú lees como en el contexto, Venezuela, que está pidiendo, están haciendo el contexto de protección a Maduro, toda la situación que hay en el contexto, Rusia, China, que ya no es la Unión Soviética, ni China tampoco, con las deudas que tiene Cuba, todos los problemas que hay, no se asegura, según los especialistas, no se va a caer un empleo especial como en los años 89, que se perdió el 35% del PIB, pero se sabe que va a ser un golpe fuerte, que va a regresar los apagones estos programados, que va a seguir, es decir, que el problema es que esto no va a tender a mejorar, Tomás, al contrario, es a empeorarse. Y luego que lo que más me duele en este sentido es que la gente en la calle todavía no está muy... De la magnitud del problema, ¿no? Que muchos piensan que es una cosa coyuntural, la gente muy disgustada, bueno, por eso votamos que sí. Un señor me dijo, bueno, pues yo voté que no, y también tengo que pagar la hora de esto, porque hay racionamiento en las propias tiendas por divisa, no puedes comprar nada más que dos botellas de aceite, tantas libras de pollo. Esto ha afectado mucho a los negocios privados, que no tienen un mercado mayorista. Entonces, ya te digo, es una situación difícil.
Bastante delicada. Las gracias en la capital cubana al periodista Iván García. De La Habana nos vamos a Jobabo, en Las Tunas, con Lariusca. Tenemos ahí el placer de presentar a Lariusca Molina. Lariusca, buenas tardes. El desabastecimiento, ¿cómo anda en Jobabo?
Sí, buenas tardes a ustedes. Bueno, eso es la situación crítica. Cada día, en vez de uno ver una luz de esperanza, es para atrás. No hay ningún tipo de mejoría. Recordaba ahorita, el sábado estaba en una inmensa cola para comprar aceite que sacaron, y había le estaban custodiando estas colas la fuerza represora, la gente de la PNR. Habían tres policías, uno con el número en su de identificación aquí adelante, que me lo grabé, por las cosas que estaba diciendo, era 223, era el número de identificación de este oficial, y decía de que iba a regar spray pimienta esa que ellos traen arriba, a todas las personas de la cola si no se controlaban. En vez de dar un aliento de algo, no, ellos lo que más bien es reprimir a las personas encima de la situación tan crítica. Y decía de que si alguien se le ocurría hacer la cola doble para comprar más aceite, que se lo iba a decomisar y encima de eso le iba a multar con 500 pesos. Y bueno, aquí en ninguna tienda no encuentras ni pollo. Hace yo creo que más de un mes que aquí no se despoya en ninguna tienda de divisa. No hay huevo, no hay harina para hacer pan. Aquí es un desabastecimiento total. No hay uno, no puede ir a buscar ni un pedacito de carne de cerdo. Es que no hay nada, ni nada. ¿Sabes lo que es nada? Nada, todo desabastecido. Y la gente en la calle hablando, pero hasta ahí. Hasta ahí llega la opinión de la gente.
Y lo importante, Dariusca, lo que tú estás diciendo es exclusiva, que está pasando en otras provincias. La PNR, la Policía Nacional Revolucionaria, ante el desabastecimiento, está tomando el control de las colas.
Sí, así mismo. Eso es lo que ellos están haciendo. De las tiendas, cuando van a sacar algo, los llaman desde temprano y ellos están ahí custodiando las colas y más bien hostigando más a las personas. La gente protestando, pero ¿qué hacen? Hasta ahí ellos reprimiendo a las personas en esos casos.
Ahora, Larius, que tú que tienes dos niños pequeños, se habla también que hay problema con la leche en polvo, que no llega, y los que no tienen derecho al litro de leche, ¿cómo resuelven?
No, eso es imposible ni soñarlo. Bueno, ya los niños míos desde los 7 años, por supuesto, le quitan la leche, que es cuando más falta le viene a hacer, y leche por fuera, ni ve, mi abuelo padece del estómago, y para conseguir un litro de leche, no, nunca. A mi abuelo hace como 3 meses que no puede tomar ni un trago de leche, porque es que no hay, no pone un lugar donde se puede comprar ni siquiera un litro de leche a 5 pesos, no, nada, no hay nada.
Y cuando tú estás hablando de desabastecimiento, tú no estás hablando del mercado nacional, estás hablando de las TRD incluso.
De las TRD y de todo, ¿no? En los mercados de eso, de que llevan vianda y esas cosas, ahí ni pensar, ahí en una vianda eso más nunca que se puede ver. Ahí es más todavía el desabastecimiento, y en las TRD, en las Panamericanas, en las tiendas de divisas, pues también, todo es la misma situación. Y en las tiendas de vianda, pues peor.
¿Y qué dice la gente, Lariusca?
Bueno, la gente indignada, todo el mundo oye que el rompecabezas del día, que se va a cocinar, de que peleando de que dieron las hornillas estas eléctricas que en vez de, y los balones estos de gas carísimos, pero que para qué, si es que la gente no tiene ni qué sale las ollas. Ese es el comentario que se oye el día a día en la calle, la gente mortificada, que no se concentra ni en los trabajos, ni en los mismos los trabajos que existen, porque es que no hayan que pensar, nada más pensando en qué van a cocinar en la tarde en las casas. Esto es lo que se comenta diariamente.
Y esto tú dirías que el año, ya estamos en marzo, el primer trimestre del año, ¿la situación se mantiene igual que el fin de año o ha ido empeorando?
No, ha ido empeorando, y por lo que se ve es que va a seguir empeorando, porque cada día que pasa es un nuevo no hay. Cada día que pasa es algo que se va perdiendo, como uno dice, que no hay, no aparece. Y entonces es la situación crítica cada día más.
Ven acá, y las croquetas, las carnicerías, la mortadella, ¿qué hay con eso?
No, nada que ver en la pescadería. Sí, el otro día pasé, antier, y lo único que había era un nombre raro de un pescado ahí que valía 50 y pico de pesos, que eso nadie lo compra, aparte porque es muy caro y porque es una cosa que es que a nadie le gusta. Eso es lo único que hay, ni croquetas de 5 pesos, aunque se fuesen echadas a perder como las que compraron mis tíos.
¿Cómo no, Lariusca? Un millón de gracias, Lariusca Molina, allá en Joao Las Tunas, para Hoy en Cuba. Así despedimos nuestra primera parte del espacio. Nos vamos a una pausa informativa este miércoles 6 de marzo y regresamos en breve con la segunda parte del espacio y nuevos invitados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierdan el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Cuba.
Bueno, regresando en la segunda parte de nuestro espacio aquí en Hoy en Cuba, ya este miércoles 6 de marzo. Efraín García, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción, les habla Tomás Cardoso. En esta segunda parte del espacio vamos a continuar el tema del desabastecimiento. Tenemos reportes que vamos a ofrecer en vivo aquí en nuestro espacio a las 2:32 de la tarde desde Jíbaro Holguín, más adelante desde Caibarí en la provincia de Villa Clara, y luego iremos al territorio guantanamero con la escasez de juguetes para los niños, los altos precios en las tiendas y la poca alternativa en el mercado nacional. Pero el contacto ya en Jíbaro, en la provincia de Holguín, con Julio Cuesta. Julio, un placer y buenas tardes.
Un placer saludarles igualmente a todos los hermanos por allá y a todos los que nos escuchan en las diversas latitudes del mundo.
Cómo no, Julio, hemos visto hoy pues de varios ibareños acá, exiliados, que han puesto a través de las redes sociales lo que están diciendo ustedes desde allá, desde Jíbaro, las enormes colas para comprar aceite y otros productos domésticos y de alimentos. ¿Qué está pasando en Jíbaro? ¿No escapa Jíbaro la escasez que hay ya a nivel nacional? ¿Qué nos puede contar desde ahí?
Bueno, la situación aquí en Jíbaro se torna muy crítica por estos días. Llevamos aproximadamente 3 meses en que el desabastecimiento de aceite y productos cárnicos, estamos hablando incluso de las tiendas recaudadoras de divisas, es el desabastecimiento muy grande. Las largas colas, pero además no solo es el tiempo de espera en cola, es esperar a que el producto llegue. En ocasiones lo venden de noche. Dicen ellos que para evitar que revendedores puedan comprar cantidades, pero es que ellos escasamente están vendiendo 1 litro de aceite por persona. Las colas son tan grandes que muchas veces tienen que solicitar los empleados de las tiendas la presencia de la Policía Nacional, que incluso maltratan en ocasiones a la población. Es cierto que la población, bueno, en tiempo de desesperación, la población no es mucha la disciplina que ha tenido, e incluso han salido dañados personas que incluso somos conocidos en pueblos como Jíbaro, donde todos nos conocemos, una ciudad de aproximadamente 19.000 habitantes, y hay que ver que, como decimos en buen cubano, las matazones son grandes. Entonces, es triste ver también cómo un pueblo tiene que vivir bajo bajo esas circunstancias donde las personas viven, a como hoy decimos, al sálvese quien pueda. Yo pienso que eso es algo que no debe ser así, pero bueno, realmente es la situación. Existe también con otros productos como el pollo, pasta dental, desodorante, pero que incluso cuando la policía hace acto de presencia en esos establecimientos, a veces pues intentan expulsar al personal. Hace 3 semanas aproximadamente mi esposa tuvo que enfrentársele a 3 agentes de la Policía Nacional porque querían sacar el personal desde el llamado Mercado Ideal, que son productos paralelos a altos precios también, pero en moneda nacional, en el CUP, peso cubano nacional, y pues entonces querían que las personas hicieran la cola en la acera. Y los soles que están haciendo por estos días son muy grandes y es desesperante estar haciendo una cola al sol. Establecimientos que tienen sombra y entonces ellos quieren que las personas salgan, pero siempre hay personas que se le enfrentan y personas que conocen las leyes y que no es posible. Ellos pueden organizar la cola, pero no pueden estar expulsando el personal fuera de los locales a hacer esas largas colas, porque es terrible incluso en medio de esa situación en que las condiciones atmosféricas no son las más favorables para que las personas hagan cola al sol. Y eso es muy, también pues agrava aún más la situación e incluso la capacidad de las personas de dar una respuesta. Es decir, las personas constantemente hay choques poblacionales por tratar de alcanzar un litro de aceite.
Ahora, Julio, una cosa que quisiera finalmente hablar contigo es lo que el panorama que tú estás hablando y las racionas, el racionamiento que está ocurriendo por un litro de aceite y otros productos, no es en el mercado nacional, es en las tiendas de moneda convertible, que supuestamente debería ser libre y abierto y que todo el mundo compre lo que quiera, lo cual quiere decir que incluso lo poco que llega hay limitación hasta en las TRD.
Hasta en las tiendas, ellos le llaman las TRD, tiendas recaudadoras de divisas, de ahí vienen las siglas TRD, y que no escapan tampoco, que son todavía mucho más caros. Es decir, eso está fuera del alcance del obrero cubano, pero imagínense que un litro de aceite a 50 pesos o 2 dólares, para muchos trabajadores son 3 días de trabajo. Entonces imagínense usted para alcanzar un litro de aceite. Muchas personas están consumiendo manteca de cerdo, que incluso el cerdo se ha disparado enormemente también, el precio del cerdo. Muy escasa la carne de cerdo y entonces la manteca, que incluso no se consume en muchos países, y el cubano ha tenido que consumirla todos estos días. Ahora ha alcanzado el precio de 50 pesos también la botella, 700 mililitros, y imagínense, el cubano tiene que buscar posibilidades. Incluso creo que tal vez se pueda prever que regresemos a los tiempos en que se consumía la llamada manteca de coco, ¿no? Era la grasa de coco que se extraía, y sobre todo de Baracoa, una zona muy rica en estas plantaciones, y muchas personas ya han tenido que apelar también a estos recursos.
Qué lamentable, Julio, la situación. ¿Y las autoridades qué dicen?
Bueno, es que lo que dicen que hay crisis, que hay carencia a nivel nacional, que hay problemas con materias primas. Pero lo cierto es que cuando te llega nosotros decimos abuchito, ¿no? Te llega un camión, entonces empiezan las personas, así no abastecen completamente, porque es preferible que al municipio le manden 3, 4, 5 camiones. Imagínense ustedes lo que representa un camión, 2.000 litros de aceite que lleguen a Jibara, no es nada para una población de 19.000 habitantes. Y entonces imagínense ustedes, eso es al sálvese quien pueda alcanzar un litro de aceite.
Muy lamentable lo que está ocurriendo, Julio Cuesta, las gracias allá en Jibara. Y de Jibara nos vamos a Caibarín, Villa Clara, contacto con el masón Armando Antonio Pérez. Armando Antonio, un placer. Buenas tardes. Armando Antonio.
Sí, dígame.
Oye, buenas tardes, un placer, masón, tenerlo acá. Nos gustaría conocer cómo anda ahí el tema del desabastecimiento en Caibarién, todo tipo de dificultades en otras provincias. ¿No escapa Caibarién al desabastecimiento? ¿Qué nos puede aportar?
Sí, sí, Caibarién es parte de Cuba y Caibarién es exactamente igual que en todos los lugares que nosotros han dicho anteriormente en su programa. En estos días, aquí el desabastecimiento es total, que no hay aceite, no hay nada en la tienda, y hace mucho más de un mes que no hay aceite en todo Caibarín, una población de alrededor de 50.000 personas, y aquí no hay un litro de aceite.
Armando Antonio, sí. Y el tema de la carne de cerdo, el pan, la harina, los huevos, ¿cómo anda?
El huevo está hace rato muy perdido, dando excusas, la carne de cerdo ahora mismo se está cotizando a 50 pesos moneda nacional, equivalente a $2 de la libra. ¿Cuándo se puede encontrar?
¿Y hay muchas colas?
Sí, sí, aquí hay una persona que mata, no sé, una serie de cantidades de cerdo en el día, y eso es, bueno, la gente se mata prácticamente para coger el muslo, que es lo mejor. Y el Estado hace más de un año, más de, no sé, en todo este año no han sacado carne en los mercados estatales que tienen ellos.
Lamentable la situación. Bueno, y Caballería es costera. ¿Los productos del mar no pudieran paliar esta situación?
Los productos del mar están más caros que la carne de puerco. Increíblemente aquí la libra de pescado pues está a 30, 35 pesos la libra. O sea, a ver, es una cadena, Tomás. Todo sube de precio y todo el mundo sube de precio. O sea, aunque haya productos del mar, se encarecen porque todo el mundo, entonces ese que el pescador tiene que comprar carne de puerco, tiene que comprar aceite. Es una cadena, ¿ves?
Lamentable la situación, un placer, Armando Antonio Pérez desde Caibarí. Y vamos a cerrar este segmento antes de presentar a la poetisa Marielena Cruz Varelas allá en Guantánamo, Cuba. Una historia interesantísima. Presentamos del territorio oriental al periodista Anderley Guerra Blanco. Anderley, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto de tenerte, un gusto de tenerte. Estuvimos leyendo pues el trabajo de audiovisuales que hiciste para el Diario de Cuba sobre el tema de la repartición de juguetes. Triste las imágenes, los testimonios que grabaste de los niños, cómo pues desean la tenencia de un juguete en el territorio oriental, y aparentemente es complicado. Cuéntanos por qué.
Bueno, la situación se remonta a más de lo mismo, ¿no? Los juguetes, que los únicos juguetes que se venden en Cuba, se venden en la tienda recaudadora de divisas, precio súper elevadísimo, y que no están al alcance de estos padres que quisieran, ¿no?, con poder comprarle un juguete a sus niños, y se le hace casi imposible o imposible.
¿Y cuál es la alternativa para estas personas entonces?
Bueno, la alternativa más, no tan asequible tampoco, es la de los particulares, ¿no? Hay personas que se han dedicado a hacer juguetes de plástico fundido, ¿no? Funden el plástico y hacen
carritos, avioncitos, trencitos, carritos, todo ese tipo de cosas.
Imitaciones de muchos de estos juguetes que se venden en las tiendas, y son los que les llega a estos niños.
Ahora, Anderley, hay un tema aquí que a mí me gustaría pues entrar en contexto contigo. En otras épocas, dentro del propio castrismo, que siempre ha estado pues restringiendo los derechos, las libertades y la libertad de creación del cubano, pero al menos los más necesitados eran otras épocas. Estamos hablando de la década del 70, 80. Los más pobres tenían un bono para ir a coger los juguetes. Eso ya no existe.
Bueno, no, eso desapareció en Cuba. Eso existía en la llamada tarjeta de racionamiento, donde se podía adquirir por esa vía ropa, juguetes, zapatos, y eso desapareció por completo. Aparecieron las tiendas en divisa y desaparecieron entonces esa tarjeta, que era por cupones, los llamados cupones.
Hay personas con las que tú hablaste en el audiovisual que la compra de una diminuta maquinita plástica es algo casi impensable para sus niños. Hablan de una cantidad de dinero que es inalcanzable para un cubano que tiene como promedio pues un salario bastante bajo. Lamentable esta situación. ¿Cómo lidian las personas con esto?
Bueno, es que si en las entrevistas los padres se lamentan, ¿no?, que a veces tienen que ir a adquirir productos de primera necesidad a las tiendas, ¿no?, como aceite y algunas cositas que pueden en algunas ocasiones comprar, y que no pueden llevar a sus hijos hasta allí, porque precisamente los niños, como niños al fin, empiezan a llorar, empiezan a anhelar esos juguetes que están ahí a la vista de ellos, pero que sencillamente no pueden comprarle.
Anderley, se nos va el tiempo, o algo más que un minuto nos queda. Quisiera, ya que te tenemos en línea, que nos dé una panorámica a la situación alimentaria de Guantánamo. ¿Escapa a la realidad nacional o es más de lo mismo? Pan, aceite, carne de cerdo, ¿cómo anda la cuestión alimentaria por el territorio oriental?
Bueno, es más de lo mismo. curiosamente ayer en la tarde en una salida que hice y me topé dos panaderías precisamente donde veía unas colas que hacía años no veía para adquirir pan. Aquello, vaya, no tenía nombre la cantidad de personas, inclusive pan de lo que le llaman el llamado pan especial, que es un poquito más caro, e inclusive ese ya no aparece. Se forman colas inmensas esperando la poca producción que se realiza y la mayoría se queda sin adquirir el producto.
¿Y también hay problemas con el aceite?
Bueno, hasta ahora el aceite aquí en esta zona no ha desaparecido como en La Habana, por ejemplo, que recientemente estuve en La Habana y era imposible comprar aceite, pero sí el pollo ha desaparecido.
¿Y la carne de cerdo?
La carne de cerdo hubo un tiempecito atrás que estuvo bastante desaparecido, ahora está volviendo a reaparecer, lo que sí ha aumentado el precio.
Bueno, pues esa es la situación, que hay un placer allá en el territorio guantanamero con el periodista Anderley Guerra Blanco. Así pues, las gracias desde el territorio oriental. Bueno, ahí está la música, ya la presentación, como todos los días hasta ahora, un gusto. La presentación de la periodista, poeta, pues, y novelista, Marielena Cruz Varela. Buenas tardes nuevamente, Marielena.
Buenas tardes, Erika.
Patricia.
Tomás, buenas tardes a los oyentes.
Bueno, pues un gusto estar aquí contigo. Habíamos iniciado ayer la serie de cómo se gestó, qué significó y la intención de la creación de, en aquella época, fuiste una de sus gestoras del movimiento Criterio Alternativo. Y nos quedamos y dejamos a la audiencia, a la expectativa de la segunda parte. Hablamos ayer de todo ese inicio, de cómo llegó el reconocimiento internacional, cómo se empezó a gestar todo. Y nos quedamos para hoy. ¿Cuál fue la reacción del gobierno cubano?
Bueno, pues la reacción fue una reacción a lo bestia después de la reunión con el don Juan Luis Rodríguez Vigil, el que era presidente
de la Comunidad Autónoma de Galicia.
De Asturias.
De Asturias.
Del Principado de Asturias. Yo me encontré con él posteriormente en Asturias.
Después que saliste de Cuba exiliado.
Sí, sí, en un viaje que hice a Asturias, ya viviendo en España.
Preciosa Asturias.
Y él fue a buscarme y nos vimos, ¿no? Ya él no era el presidente, pero me contó de buena tinta que estando en el aeropuerto ya para irse, porque él se iba esa misma madrugada, estaba el señor Castro.
Fidel Castro.
Sí, en el aeropuerto para despedirle. Y él le dice que por qué no habla con los disidentes, que había conocido una mujer muy inteligente, muy preparada, con muy buenas intenciones, que se llamaba Marielena Cruz Varela. Dice que la reacción fue brutal, que le dio una patada a una silla, o sea, fuera de todo protocolo, se le salió la bestia, y que la silla fue a proyectarse directo a la pierna de uno de sus guardaespaldas. Y le lastimó la pierna fuertemente. Si eso fue allí en presencia de Rodríguez Vigil, imagínate tú con qué saña habrán arremetido contra mí. Dicen que dijo textualmente, me cuenta Vigil, hasta aquí la dejamos llegar. Y así fue.
Es un testimonio de primera mano que usted pudo conocer años después.
Años después. En la madrugada de ese mismo día, al amanecer de ese mismo día, aterrada, llegó mi madre a la casa porque le habían dicho que me iban a meter mano, que no le abriera la puerta a nadie, que estaban preparando meterme mano. Bueno, mi mamá quería que huyera, yo le dije no, que pase lo que tenga que pasar, a dónde iba a ir con dos muchachos, estaban mis dos hijos en la casa. Me tocan a la puerta dos personas conocidas y el que era el del comité del partido que quedaba enfrente. Ya estaban las turbas abajo. Yo, cuando voy a abrir con la reja después de abierto la puerta, porque me dijeron que querían hablar conmigo, veo los segurosos, ¿no? Porque son no hay manera de no reconocerlo, ¿no?
Quiero que hagas una pausa allí, Marilena, porque para informar a la audiencia cómo ha pasado el tiempo. Eso que tú estás describiendo, lo sentíamos nosotros aquí, que en Radio Martínez estamos en vigilia, siguiendo lo que le estaba pasando a ustedes en ese instante, allá en la capital cubana.
Ya. Bueno, pues cuando digo, abro la cerradura, con la llave en la mano todavía, sin sacarla de la cerradura, me dan un tirón de la mano, y le digo, y para hablar tienen que traer a las turbas, eso fue lo último coherente que dije. Pasé mucho miedo, me bajaron las escaleras colgando el cuello, así una llave de estrangulación, de espalda, con las manos a la espalda, sin dejarme apoyar los pies en los peldaños durante 5 pisos, bajando. Y ahí me tiraron a las turbas. No dejaron que quisieran lo que querían hacerme, arrastrarme. Y, bueno,
¿por qué ser el propósito?
Sí, arrastrarme, lincharme, porque además los movilizaron con una mentira. Les dijeron que yo estaba proyectando envenenar el agua del círculo infantil que estaba justo frente a mí.
Para enaltecerlo.
Claro, así. Y fue tan terrible que yo empecé a distanciarme de mí. Fue una experiencia muy curiosa porque era como que me salí de mí, yo miraba desde encima a mi hija, que la bajaron también y me la pusieron de frente, las dos apoyadas a un carro, contra un carro, y mi hija de frente. Mi hija era una recién salida de la adolescencia, tendría 19 años, 19, 20 años, cuando, a lo más. Dice que yo miraba a la gente con ternura, que en vez de aparentar estar asustada o con ira, miraba a las personas que me rodeaban con ternura. Y yo no había leído en mi vida la Biblia, yo no tenía ningún tipo de educación religiosa, pero lo que me vino a la mente fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. No por lo que me hacían a mí, sino por lo que se estaban haciendo ellos mismos. Honestamente, eso fue lo que sentí. Eso fue lo que sentí. Fue muy cruel, al rato me llevaron al médico del policlínico de allí mismo, me llevaron a la unidad de policía. Estaba aquello tomado militarmente. Te digo que la alta plana del gobierno, desde Aldo Santa María Cuadrado hasta José Luis Gondín, que en aquel momento era el jefe de la contrainteligencia, y dicen que Castro estaba enfrente, en el partido, que estaba al cruzar la calle donde yo vivía, mirando con
los anteojos.
Con anteojos, mirando todo lo que sucedía. Alamar estaba tomado militarmente por completo, completamente tomado militarmente, porque no sé si pensaron que podía
contra
haber...
Contra una mujer inofensiva.
Que podía haber una revuelta popular, porque realmente en ese momento yo tenía bastante arraigo dentro de la masa de cubanos, ¿no? Dentro de gran cantidad de cubanos. Así me tuvieron 2 días y medio, me regresaron a la casa de madrugada. ¿Qué quieres que te diga?
¿Y en qué terminó todo ese proceso, Marilena, para el conocimiento de los cubanos?
Bueno, que al tercer día me tocó la puerta de la seguridad del Estado y un oficial que jamás se identificó, un tuerto, ya mayor, me dijo, vamos para que... Esto termine de una vez. Y yo me dejé llevar, mi madre estaba ahí por suerte, mis hijos se quedaron con ella. Y me llevaron a Villa Marista y increíblemente me pusieron en una especie de antecuarto, no antesala, ¿no? Antes de interrogatorios ni nada.
¿Primera vez en tu vida que enfrentabas tú esa situación?
Sí, primera vez. Sí. Me habían dado un mitin de repudio antes, pero no había sido así.
¿No habías estado en los cuarteles generales de la Ciudad de Estado?
No, nunca había estado todavía. Y ya cuando llegué le dije al oficial, que un teniente coronel Rodolfo Pichardo, el compañero que me atendía, como dice Enrique del Risco, uh-huh. El compañero que me atiende. Le dije, mire cómo me han puesto, fueron su gente, ese no fue el pueblo indignado, porque el pueblo indignado no tiene boquitoqui, le digo. Y me dice, me pasó el hombro, la mano, me puso la mano sobre los hombros con un paternalismo que me dio pánico. Me dijo, no te preocupes, que aquí damos golpes que no se ven.
Marilena, que mañana vamos a resumir todo este proceso y el por qué llegaste a Criterio Alternativo, pero una pregunta, en medio de todo este escenario... ¿Habías previamente a toda esta realidad tenebrosa que te ocurrió, tú tenías concientización en tu alma, en tu espíritu, de que ese régimen era capaz de hacer eso? ¿Habías tenido esas experiencias previas?
Había escuchado historias, había oído historias, había oído, ya me había leído el libro de Roberto Luque Escalona. Había oído historias, pero...
Nada como enfrentar la realidad.
Nada como enfrentar la realidad con... Después de la primera jornada de con las primeras mujeres que cayeron en presidio político desde el 50, a partir del 59, que fueron de una crueldad espantosa.
Que fueron muchas, que sufrieron enormemente.
Sí, fueron de una crueldad espantosa. No, no había antecedentes de esa arremetida pública de esa manera contra una mujer. Después lo han seguido haciendo de una manera u otra con las damas de blanco, que las arrastran por la calle, que las detienen, pero esa ferocidad, durante el tiempo que estuve en Villamarista, bueno, pues lo típico, los interrogatorios, a mí me entró mucha serenidad, tenía miedo, pero sabía ya que estaba ante lo inevitable, lo irremediable, no tenía ni desesperación. Lo primero que hice cuando me llevaron al primer interrogatorio fue ver todos los papeles que tenía el teniente coronel encima de la mesa, y decir, soy responsable de todo lo que hay ahí. Me hago responsable de todo lo que hay ahí. Decir, ¿por qué te vas a echar las culpas a ti si ya los demás te la están echando? Los otros compañeros míos del grupo, claro, que habían agarrado, no sé qué dirán los demás, no soy responsable de lo que digan. Soy responsable de lo que diga yo. Quiero aclararte una cosa, nunca fui con guapería. Siempre me mostré en posición de dialogar, convénceme, pero no con consignas, convénceme.
Con argumentos.
Convénceme con argumentos. Vamos, tú quieres hablar, vamos a hablar. Nunca me puse frenética, ni nunca les grité, ni nunca me puse valentona, porque de alguna manera yo ahí descubrí una ley zen, del cual no tenía ningún conocimiento. Los árboles más duros son los que se rajan y se parten. El bambú es flexible y soporta casi todos los temporales. Me amenazaron con todo. Me amenazaron con la salud de mis hijos. Me amenazaron con mi madre, que mi madre se tiró a la calle como una... Me amenazaron con mi hermano, que era uno de mis puntos débiles, pues, mi hermano más chico, que es mi adoración, lo crié desde pequeño. Para mí es un hijo.
Y ahí lo dejamos, porque mañana vamos a concluir toda esta tenebrosa etapa de la vida de la poeta y la escritora de Marilena Cruz Varela, y por qué llegó a Criterio Alternativo. Así terminamos Hoy en Cuba, este miércoles 6 de marzo. Las gracias a Efraín García, el control técnico, a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2. Lo dejamos en Tienda Noticias y luego a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo nuestra compañera, la conducción, Cari Roque.
Cuba. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Nosotros lo adivino. Nosotros somos científicos porque practicamos las ciencias ocultas.
Yo no veo esa ciencia por ninguna parte.
No la puede ver.
¿Por qué?
Porque están ocultas.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.